menos que ayer, pero bueno, todavía hay fe en Israel, de modo que vamos a trabajar con buen ánimo los que estamos. Este trabajo que estamos haciendo es una carrera de fondo. Las carreras de fondo pues son largas, los maratones y eso son carreras de fondo, y es normal que haya cansancio y que a veces se deje, se vuelva otra vez. O sea, continuar todos los días la carrera de fondo, eso es meritorio, es aunque sea llegando con la lengua afuera. Bueno, ayer vimos la primera carta a los tesalonicenses, hoy vamos a ver la segunda. Están emparentadas por su título, aunque están muy distantes de en fecha. Da la casualidad de que la primera tesalonicenses es la más antigua de los libros del Nuevo Testamento, del año 42-43, y segunda tesalonicenses, que vamos a hablar hoy, es la más moderna, diríamos, del 120 y tantos, algunos incluso dicen 150, de mediados de la primera mitad del siglo segundo. Bueno, están emparentadas por el nombre. No sé si alguien de ayer quería hacer alguna pregunta. ¿Había alguna pregunta? ¿Alguien quiere preguntar? Se quedó colgado así. Iba a preguntar Juan Carlos, pero veo que no está. Yo creo que se ha ido para no preguntar. Bueno, vamos pues con segunda Tesalonicenses. Tenemos que aprender, esto es un poquito así como un entremés antes de la comida. Como cristianos adultos hemos de aprender a leer los textos bíblicos, los textos del Nuevo Testamento, que son los que más nos interesan, adultamente. Adultamente no es, ¿cómo diríamos? No es comprobar históricamente lo que ahí se cuenta, sino, ¿cómo diríamos?, razonar. Luego hablaré de la racionalidad, racionalizar los textos. Voy a poner dos ejemplos. Una manera adulta de leer es leer en contra. ¿Qué es leer en contra de un texto? Vosotros igual compráis un periódico, voy a poner un ejemplo, El Mundo, el diario El Mundo, por decir algo. Dice, es tu periódico porque me gusta y compro El Mundo. En un ejemplar del diario El Mundo, de todos los diarios, hay igual 80 artículos que escriben los periodistas. Y un día lees un artículo y dices, no estoy de acuerdo con lo que dice este señor. Estás en contra de tu periódico. Y entonces, ¿por qué lo compras? Globalmente estoy de acuerdo, pero en concreto este texto no me convence. Y al día siguiente vuelves a comprar el periódico. Lees contra el texto. Eso es un modo adulto de leer. Porque si no te convence, no te convence. Lo mismo habría con la misma adultez había que leer los textos bíblicos. Por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Pero son muchísimos, lo que pasa es que no estamos acostumbrados. La parábola de las 10 doncellas. Las 10 vírgenes, 5 necias, 5 prudentes. 5 cogen aceite, las 5 otras 5 no cogen. Llega la boda, entran a las 5 y las 2 se quedan fuera, llaman y se han quedado fuera. Lo leemos y tan frescos. Claro, ¿qué pretende ese relato? Pretende decir que hay que estar vigilante. Eso pretende. Muy bien. Pero es un estar vigilante a costa de la solidaridad, sin solidaridad. O sea, ¿no se plantea repartir el aceite? ¿No se plantea volver a abrir la puerta aunque lleguen tarde? ¿Tiene que plantearse la vigilancia con pérdidas? Una vigilancia, estar vigilante ante la venida del Señor, aunque haya pérdidas, y el que no esté vigilante que ahí se las vea, que se quede fuera. ¿No se puede pensar en una vigilancia sin pérdidas? Claro, uno puede decir, pero es que está el texto ahí, Efectivamente está el texto ahí, pero yo estoy aquí, yo que leo el texto, yo pienso también, y me parece, veo lo que me quiere decir, que hay que estar vigilante, pero no estoy de acuerdo con este planteamiento. La vigilancia tiene que ser solidaria. Uno dice, ¿y hay en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, algún indicio en esta dirección? Claro que lo hay. Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio de San Juan, porque la parábola de las 10 vírgenes está en los sinópticos en San Mateo 25 al final, los capítulos de las parábolas. San Juan dice, este es el mandamiento que he recibido yo de mi Padre, que nada se pierda. Ah, pues si nada se pierde, hay que aplicarlo aquí. No podemos hacer una lectura de la vigilancia cristiana, de la actitud cristiana de estar en vela, sin solidaridad. No, a ser posible con solidaridad. Por eso, si estuviera aquí San Mateo, le diríamos, hermano Mateo, corrige esa narración. Pero él la puso así. Esto es leer con racionalidad. A veces incluso habría que leer no cayendo en las redes de lo de siempre. Y hay medios. Voy a poneros un ejemplo insólito. Yo lo aprendí pues leyendo, una vez que leía un comentario a San Mateo, ¿no? O sea, te lo enseña otro igual, porque uno no tiene capacidad. Hay una parábola que conocemos todos muy bien. La parábola de los talentos. Aquel rey que se marchó y dejó a uno 10 y a otro 5 y a otro 1. Y cuando volvió, el de 10 devolvió 10, el de 5 devolvió 5 y el de 1 dijo, yo no te devuelvo nada. He enterrado tu talento, toma lo tuyo. ¿Por qué eres? Además, se enfrenta a él, dice, ¿por qué eres una mala persona? Siembras, recoges donde no has sembrado y cosechas donde no has esparcido. Siempre se ha dicho, hermano, tú tienes que hacer producir los talentos que Dios te ha dado. Te ha dado 10. Tienes que producir 10. Te ha dado 5, según tus capacidades, 5. No hagas lo que ha hecho el uno, enterrar el talento. Siempre se nos ha dicho así. Pero va, y un santo padre de la Iglesia, Orígenes, hace un comentario totalmente distinto. O sea, que no me lo invento yo. Está en la patrística que dicen que es la fe de la tradición de la Iglesia, ahí está. Dice, habría que imitar al que enterró el talento, al uno. Es decir, ¿cómo así? Sí, porque ese uno, cuando le dio el talento, se le encendió una luz y dijo, vamos a ver. ¿Yo para quién trabajo? ¿Para quién voy a trabajar? ¿Para uno que recoge donde no ha sembrado? ¿Para un explotador? Se acabó. No trabajo más para él. Tómalo tuyo. Además, no he querido meterlo ni en el banco para que no te produzcan intereses. Corto contigo. Esto lo dice la patrística. Pero es muy interesante para nosotros esta lectura. Porque igual, lo importante no es hacer producir los talentos, sino para quién hacemos producir los talentos. No vaya a ser que estemos trabajando para un tirano, para un sistema que no es humano. Esto se ha dado muchas veces en la historia de la fe. Hay que tener mucho cuidado. Claro, dice al final, el rey dice, echarlo fuera. Claro, es que el sistema no es manco. Si no produces pan, te echa fuera. Esto, dices, pues es que esto es retorcer las cosas. Bueno, esto es una interpretación que no me la invento yo, sino está en la patrística, en los padres de la Iglesia. Claro, pongo estos ejemplos para indicar que leer textos del Nuevo Testamento hay que leerlos con racionalidad. Una de las maneras de leer racionalmente los textos es ampliar los textos, ampliar su significado, ampliar en cosas que no dicen. Y no vale argumentar diciendo, pero si no lo dicen, por ejemplo, Vamos a leer 2 Tesalonicenses. Ahí se habla, vamos a leer un párrafo muy interesante donde San Pablo habla del trabajo. Y nosotros vamos a hacer una derivación hacia el trabajo decente, que llaman. Decente. Digno. Un concepto que es moderno. Eso lo inventó un chileno que fue director de la OIT, de la Oficina Internacional del Trabajo, y habló del sistema del trabajo decente, que es aquel que procura dignidad, porque ahora se da el caso de que muchas personas tienen trabajo y siguen siendo pobres, que no llegan. O sea, que el trabajo no es, según como sea, si no es decente, no llega a cubrir las necesidades. Claro, uno puede decir, pero ¿Tesalonicenses habla del trabajo decente? No. Pero nosotros ampliamos. Y esa manera de ampliar es una manera lúcida de leer los textos. Bueno, por lo menos voy a leeros en el libro, en la página 133, que es el capítulo que nos ocupa, el capítulo 14, abajo, pongo una frase sobre qué es copiada, sobre qué es la racionalidad, qué es leer un texto con cabeza. Dice, esta frase es de un filósofo mayor ya, todavía vive, notable, ojalá viva más tiempo, de Emilio Lledó, un señor muy lúcido, aunque es muy mayor ya. Dice, la racionalidad, leer un texto con cabeza, no es un hecho, sino una búsqueda. No es una tesis a la que hay que adecuarse, sino una tensión, una pretensión que se plantea y nace en la historia y que, como todo proceso histórico, tiene que armonizar con las concretas condiciones de posibilidad que lo alimentan. La racionalidad es, no sé cómo diríamos, voy a decirlo de una forma vulgar, no comulgar con ruedas de molino. O sea, ya no. Muchas veces en la historia hemos comulgado con ruedas de molino, la fe del carbonero, ya no. Tendríamos que decir, ya no, ya vale. Quiero yo pensar la fe, quiero yo pensar lo que pienso sobre la fe. Aunque sea poco, aunque sea, pero esto no desdeña la ayuda de otros, pero el gestor del hecho de lectura es uno mismo, son tus ojos y tu corazón. Tú eres el que mandas. Cuando leemos un texto, el que lee es el que manda. El texto es huérfano. El lector es el padre o la madre. Para bien y para mal. Porque lo puede leer bien o lo puede leer mal. Pero el que lo lee es la persona. El texto es huérfano. No tiene ni padre ni madre. Tú eres su padre y su madre. Eso hay que ser consciente de eso, ¿no? Bueno, esto es un poquito como entrada, para ir forjando también un poco de mentalidad. Vamos a lo que nos ocupa, la segunda Tesalonicenses. Quiero fijarme o quiero subrayar el tema del trabajo. El trabajo que también ya había salido en Primera Tesalonicenses, porque Primera Tesalonicenses tenía aquel problema de que el Señor no venía. Este segunda también lo tiene. El Señor no viene. Y decían los de Primera Tesalonicenses, pues si no viene, mientras viene, estemos descansados, sin trabajar, que nos pille descansados. San Pablo dice que trabajad para ganaros el pan, etcétera. Ese mismo problema, pero ya más amplio, más ampliado, está en Segunda Tesalonicenses. Voy a leeros el texto, es muy interesante, porque Segunda Tesalonicenses, tenéis que tener en cuenta que no es de San Pablo. Primera sí, no es del Pablo auténtico. Claro, si es del año 125, ¿cómo va a ser de San Pablo? San Pablo estaba muerto hace muchos decenios, ¿no? Pero apoyándose en el nombre de Pablo, pues sostienen una. Bueno, voy a leeros primero el texto que quiero comentar. Es un texto muy interesante. Segunda Tesalonicenses. Pongo las gafas. Ya. No vemos nada. Dice, hermanos, Estas son nuestras instrucciones en nombre del Señor Jesús Mesías. Esto de recurrir al Mesías siempre es un poco peligroso. Retraeos de todo hermano que lleva una vida irregular y no sigue la tradición que recibió de nosotros. Bien sabéis, porque va a dar una tradición sobre el tema del trabajo, no una tradición religiosa. Bien sabéis en qué forma hay que seguir nuestro ejemplo. Estando con vosotros, no estuvimos ociosos, no comimos el pan de balde a costa de alguien, sino con fatiga y cansancio, trabajando día y noche para no seros gravoso a ninguno. El judaísmo valoraba el trabajo manual, el paganismo no. Por eso, cuando algunos autores paganos, cuando querían denigrar a Jesús, por ejemplo, un tal Celso, decía, uno que trabajó, Orígenes ese que hemos dicho, decía, no dice en ningún lugar del Evangelio que trabajó, porque trabajar manualmente era un desdoro para los romanos, pero para los judíos no. Todo escriba debía saber un oficio. ¿Para qué? Para que viviera no a costa de la ley, sino a costa de su oficio. Y San Pablo, según parece, tenía un oficio, según dice en Hechos de los Apóstoles. Construía toldos, tiendas de campaña serían, o toldos para los carros. El oficio más próximo, que ya tampoco, no sé si existe, se van desapareciendo los oficios, sería algo así como guarnicionero, uno que trabaja en el tema de toldos, de telas, de cueros, de un guarnicionero, ¿no? San Pablo dice que trabajó con sus manos y que no fue gravoso a nadie. En realidad, sí fue gravoso. Recordad cuando estudiábamos Filipenses, cómo tuvo que pedirles ayuda porque estaba en la penuria, estaba en la cárcel, y tuvo que pedirles ayuda. Él también tuvo que pedir socorro. Pero aquí se engalla un poco. No comimos el pan de balde a costa de alguien, sino con fatiga y cansancio, trabajando día y noche para no seros gravoso a ninguno. Y no es que no tuviéramos derecho a hacerlo, pero queríamos presentarnos ante vosotros como un modelo que imitar. Pues cuando estábamos ahí os dimos esta norma: el que no trabaja, que no coma. Esto es una ley que San Pablo copia del ambiente, ya existía en la legislación romana, pero hizo época esto, hasta, lo digo ahí en una nota en el libro, que hasta Lenin lo cita en no sé qué texto, Lenin citando a San Pablo. Es que nos hemos enterado de que algunos de vuestro grupo viven en la ociosidad, muy ocupados en no hacer nada. Es una paradoja, ¿verdad? A estos les mandamos y recomendamos en nombre del Señor Jesús Mesías que trabajen pacíficamente y así ganen para comer. Por vuestra parte, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Esto es el estilo de las primeras comunidades. Bueno, pega un poco con San Pablo, pero esto no es de San Pablo, ¿eh? Y si alguien no hace caso a lo que decimos en la carta, señaladle con el dedo y hacedle el vacío para que se avergüence. No quiero decir que lo tratéis como un enemigo, sino que le llaméis la atención como un hermano. Pero si le señaláis con el dedo y le hacéis el vacío, prácticamente lo echas fuera. Pero bueno, este pasaje sobre el trabajo es interesante para nosotros, para ampliarlo. Porque, claro, hay que coger de Segunda Tesalonicenses algo que nos sirva, ¿no? Y para el tema del trabajo, como el tema del trabajo sigue siendo todavía un tema muy importante en el hecho social, nos puede venir bien. Bueno, Pablo dice que no estuvimos ociosos. Y dice que renunciaron a ese privilegio, ¿no? Los apóstoles, los predicadores primitivos, según aquel principio del libro del Levítico que decía, no le pondrás bozal al buey que trilla. El buey que trilla tiene derecho también de vez en cuando a dar una bocada, aunque en los pueblos se les ponía bozal para que no comieran de la mies que trillaban, ¿verdad? De alguna manera el trabajo constituía un signo evidente de fraternidad. Dice el texto que no comimos el pan de balde, gratuitamente y merecidamente, lo que llama el Papa el pan no ganado. En el Papa Francisco, ¿no?, en algún momento habla también de pan negro, pan no ganado. Es gráfico el Papa Francisco, a veces dice: haces un donativo a la Iglesia, eres rico y haces un donativo a la Iglesia, pero la sirvienta que te sirve la sopa está sin contrato, la tienes sin contrato. Ese pan es pan manchado. Ese donativo es un donativo hipócrita, dice él, hipócrita. El autor tiene a gala haber comido un pan ganado, no a costa de nadie. Ese modo de estar en hecho social, trabajando con dignidad, sitúa correctamente la venida del Señor, que no irrumpe sin la mediación de un componente histórico. Porque, claro, ¿cómo se va a lograr el cielo nuevo y la tierra nueva? Con la colaboración de todos. El reino de Dios no va a venir así, por su pie, solito. Lo tenemos que hacer venir nosotros. Hay una... esto es una filosofía barata, pero a veces estas cosas me ayudan un poco a entender el Evangelio. Si acaso sea un filósofo aquí, que perdone. El tiempo cronológico es incambiable, no se puede cambiar. Es decir, en la Tierra el día tiene 24 horas. Nadie puede hacer, pues yo voy a hacer que tenga 25. No es posible. Lo que tarda en dar la vuelta en torno a nosotros son 24 horas. No puedes decir, pues voy a darlo en 20. No puedes. 24 horas. Eso es mecánico. El tiempo cronológico es mecánico, es intocable. Ese yo no lo puedo manipular. Pero el tiempo del reino, el tiempo del evangelio, ese sí lo puedo manipular. O sea, el tiempo cronológico no. Este sirve su... Pero el tiempo del evangelio, este sí lo puedo yo manipular. ¿Cómo? Si trabajo por la justicia, si me apunto a la justicia, el reino se acerca un poco, aunque sea lo poco que hago. Si no trabajo, el reino se aleja. Es decir, el reino de Dios no va a venir el año 2560. No va a venir un año. Va a venir cuando la justicia se implante en la tierra. Si yo colaboro con la justicia, el reino se adelanta. No colaboro, el reino se retrasa. Esto es una verdad, un ejemplo. Si todos los que nos decimos cristianos en España, ponte tú, todavía en España dicen que el 50% se consideran cristianos. La mitad de los españoles que se consideran cristianos, que nos consideran cristianos, trabajáramos y viviéramos en la justicia, el país sería otro. Sería totalmente distinto. Si no es distinto, es porque nuestro trabajo por la justicia pues es débil. Pero si fuéramos defensores, firmes defensores de la justicia y del amor, el país cambiaría. Somos en el mundo 1.000.000.000 y pico de cristianos. Sobre 7.000, 8.000 habitantes que hay en el planeta, ¿no? O sea, una séptima parte. Si los cristianos fuéramos gente de justicia, el mundo sería distinto. Es un argumento tonto, pero es así. Es decir, el tiempo del evangelio se retrasa si yo no colaboro, se adelanta si colaboro. El tiempo cronológico no, ese va a piñón fijo. Digo esto porque a veces pensamos que el sueño de Jesús, el reinado de Dios, va a venir por su pie. Pues no, por su pie no. O lo hacemos venir o se retrasa. Y a veces, pues nuestros comportamientos retrasan otras veces lo aceleran. Bueno, ojalá lo aceleren siempre. Bueno. De ahí se deriva una norma que ha hecho época: el que no quiera trabajar, que no coma. Quien no contribuye con su trabajo al bien de los demás, de la sociedad, no tiene derecho a participar en los frutos del trabajo ajeno. Es un robo. ¿Cómo podemos derivar, ampliar esto a nuestro hoy, ¿no? Al mundo del trabajo? Bueno, pues igual aquí hay sindicalistas que saben mucho más que yo, ¿no? Y por lo tanto, pues ellos luego pueden decir, pero yo subrayo aquí en el libro, por si puede dar pie para el diálogo, cuatro fraudes en los que a veces incurrimos, que no son fraudes de los grandes capitalistas, esos ya tienen bastante con lo suyo, con sus fraudes, pero nuestros fraudes. Un primer fraude es el de la economía sumergida, ¿no? La economía sumergida, el dinero negro, que decimos aparece en los grandes capitalistas, los papeles de Pandora que han salido ahora, pero tú arreglas un grifo en tu casa y viene el fontanero y te arregla el grifo y te hace una preguntita, ¿con IVA o sin IVA? A él le da igual. Y tú dices, ¿sin IVA cuánto es? 10 euros menos. Sin IVA. Estás en la misma órbita del fraude. Lo que pasa es que dices, no, pero es que el que está en los papeles de Pandora defrauda millones. Ya. Y yo defraudo 10 euros. Ya. Ya veo que lo tuyo es menos, y al ser menos, pues de alguna manera es menos grave, pero sigue siendo un fraude. O sea, claro, luego decimos, ¿cómo compaginar fe y sociedad, fe y economía? Y decimos cosas, pero cuando llega la hora de la verdad, pues igual funcionamos, hay que tener la cabeza bien clara y... Gracias a que tenemos Hacienda. Hacienda es una institución evangélica. Nos hace cumplir el Evangelio, queramos que no. Porque está vigilante, ¿eh? Está vigilante, y burlar a Hacienda es muy complicado. Sobre todo si eres, pues los grandes burladores de Hacienda son los grandes abogados, los que los ricos tienen mil artimañas. Nosotros, como no tenemos eso, como burles a Hacienda, ten cuidado, ¿eh? Que Hacienda es como los perritos, te muerden el talón y no te sueltan hasta que has pagado el último euro, ¿eh? En ese sentido nos ayuda. Yo personalmente tuve una experiencia. Siempre he hecho declaración de Hacienda. Si te sale algo de volver. Pero 2 años no hice. No hice. Hace tiempo. Ay, amigo. Tardó. A los 3 o 4 años me vino el asunto. Tuve que pagar lo que no había pagado. La multa, los intereses de demora, o sea, hasta el último céntimo. Y uno dice...
Igual, perdona, el micrófono me parece que lo tienes extendido.
Ah, igual se acopla. Igual se acopla. Claro. Por eso digo que Hacienda es una institución evangélica. No lo hace por el Evangelio, lo hace por la economía del país y porque es obligación. Pero nos obliga, porque a veces nuestro ideal religioso no nos motiva para acciones sociales. Pues que nos ayude la sociedad, aunque sea un poco a regañadientes. Bueno, primer fraude, pues, la economía sumergida. El segundo fraude del trabajo es este fenómeno moderno con el que no podemos estar de acuerdo, de que de lo que se llama el trabajo empobrecido. Es decir, que una persona trabaje y siga siendo pobre. No llegue al fin de mes. son, o sea, los trabajos precarios, los trabajos que son trabajos de horas, de días, los trabajos abusivos. Bueno, eso está al orden del día, porque al ser el trabajo escaso, sobre todo en el sector juvenil, bueno, pues es, no podemos aceptarlo. No podemos colaborar con eso. No podemos. Muchos de nosotros, os ocurrirá a vosotros, yo soy de una familia muy humilde, pero recuerdo mi padre, que era un hombre muy bueno, pues dio mucho trabajo al final de sus días, ¿no? Los tres últimos años de su vida. Mi hermana, que lo cuidaba, tuvo que dejar de trabajar. Tuvimos que contratar a una señora 4 horas al día. Es decir, ¿quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a ser empresarios? A contratar a una trabajadora. Bueno, pues muchas familias se ven necesitadas por edad, por la edad de las personas, por sus circunstancias familiares, se ven necesitadas a recurrir a una empleada, ¿no? O a un empleado. Bueno, pues hay que hacer bien el contrato. Hay que pagar, al menos hay que pagar lo justo. Yo pienso que habría que ser también generoso, pero si no eres generoso, por lo menos sé justo. ¿Qué es eso de que un cristiano tenga un empleado o una empleada sin contrato? Eso no puede ser. No puede ser por una razón muy simple, porque no es justo. Claro, ¿cómo vamos a elaborar el seguimiento de Jesús, que es tan hermoso? ¿Cómo vamos a elaborarlo y a la vez incurrir en asuntos tan graves, porque la gravedad no viene por el volumen de dinero, porque igual el jornal que le pagas por 4 horas es justo, es poco, porque son empleos de poca remuneración, pero bueno, lo que manda la ley. Pero el problema no está ahí, el problema está en la actitud. Hay que tener cuidado, claro, porque si no, el tercer fraude es en el que nosotros igual no intervenimos, pero el tercer problema del trabajo hoy es la sustitución de los puestos de trabajo por máquinas, claro. En todos los ámbitos, en el ámbito agrícola y en el ámbito bancario y en todas partes. Ahora ya el que no sepa relacionarse con máquinas, con internet y todo eso, anda como gato panza arriba, muy mal. Claro, pues habría que imaginar maneras de crear otras posibilidades, ¿no? Pero ese es un problema que a veces a nosotros nos supera, pero que está ahí. Está ahí. En La Rioja, donde yo vivo, hay mucha uva, por el vino de La Rioja, ¿verdad? Este año ya el 47% de la cosecha se ha cosechado con máquina. Todavía no llegamos a la mitad. Y todavía la mitad se corta con el, ¿cómo se llama?
Con el corquete.
Con el corquete, que le llaman ahí, el corquete. A mano, ¿verdad? Todavía. Pero ya el 47% se coge con máquina. Y va a más cada año, claro. Bueno, pues hay un problema que la sociedad moderna tiene que elaborar, y sobre todo de cara a los jóvenes, que son los que más difícil tienen conseguir un trabajo. Y un cuarto punto, que yo no sé si hay algún sindicalista aquí, yo no sé si este problema está más mitigado ahora, ¿no? Pero en épocas pasadas, cuando éramos jóvenes, era muy común, era el pluriempleo, el acumular horas. Es verdad que a quien no le llega el sueldo, pues se pluriemplea en lo que sea, y hace bien hasta cierto punto, oye, hay que vivir. Pero claro, si el pluriempleo, si el meter horas, sobre todo si son horas extras no declaradas, no pagadas, no cotizadas, sino negro, vaya. Si es para, qué sé yo qué, para asuntos accesorios, para tener unas mejores vacaciones, para tener un coche de más cilindrada, para cosas que no son básicas, ¿no? pues el acumular trabajos sigue siendo algo cuestionable. Cuestionable también para un cristiano. Este mundo del fraude del trabajo tiene que estar presente en nuestra comprensión del hecho social. Pablo, bueno, Tesalonicense se enfrenta también al fraude de comer sin trabajar, que también es otro fraude, ¿no? Es un robo. Pues hemos de ampliar, hacemos una lectura ampliada del texto. Daría para hablar. Bueno, segundo texto. Dice Pablo que trabajen sosegadamente, que no estén ocupados en hacer nada, que no sean unos metomentodos, ¿no? Se apela a la autoridad de Jesús, pero es decir, para situar correctamente la venida del reino, porque estos están muy obsesionados con que el reino viene. Y la carta dice, si queréis que venga, sed honestos en el trabajo. Esa es la manera que viene. Que el reino venga. Es muy bueno que se hagan consideraciones de tipo social, porque a veces lo religioso va por un cauce, lo social va por otro. No, que se mezcle, que se mezcle. Es interesante cuando dice, y al que no cumple esto, señalarle con el dedo. Es interesante que haya, bueno, es duro, pero es interesante que haya una exclusión, una excomunión por razones éticas, no por razones religiosas. La Iglesia no plantea nunca excomuniones por razones éticas, siempre por razones religiosas. Yo ahora no doy clase, he dado muchos años clase, también aquí en el Seminario de Pamplona. Vamos, en la Facultad de Vitoria. Si yo en clase digo a los alumnos que no creo en la virginidad de María, si digo eso, puede causarme problemas. Un alumno va al decano y le dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí que hay un profesor en una facultad católica que no cree en un dogma? Eso me causa problemas. Pero si digo en clase, los pobres me importan un pimiento, eso no me causa ningún problema. Nadie va a ir al decano a decir, oye, que hay un profesor que dice que los pobres le importan un pimiento. El decano le diría, pues, ¿qué quieres que te diga? No me parece bien, pero allá él. Eso no es ningún problema. Y con el Evangelio en la mano, ¿qué es más importante? ¿La virginidad de María o los pobres? A ver, con el Evangelio en la mano. En la Iglesia hay muy poca, en la Iglesia oficial, muy poquita sensibilidad para excomuniones por razones éticas. Se excomulga por razones dogmáticas, porque uno atenta contra una verdad de la fe, contra un dogma. Es decir, la congregación de la fe vigila la doctrina. Pero tú puedes tener un comportamiento ético, por ejemplo, respecto al dinero, muy discutible. No sé, parece que no pasa nada. Pero a ver, pero San Pablo dice, habría que señalarle con el dedo y, o sea, un jefe de la Iglesia que se hace un piso de 300.000 euros y a veces incluso a costa de dinero de la religión, habría que aplicarle lo que dice Tesalonicenses, señalarle con el dedo y excluirlo, porque éticamente será muy creyente, pero éticamente no funciona. La exclusión por motivos éticos a mí me parece que es mucho más sana que la exclusión por motivos dogmáticos, porque los motivos dogmáticos, pues, ¿qué quieres que te diga? Pues cada uno piensa un poco lo que le parece, pero los motivos éticos, robar, explotar, aprovecharse, esos son objetivos. Eso no es la vecina de María, eso es que es un ladrón. Eso no puede ser. En eso la moral católica es mucho más laxa, es muy estrecha en temas de ideología y es mucho más amplia en temas de éticos. Pero según el Evangelio tendría que ser al revés. Ser estricto en temas éticos y en temas ideológicos, pues, fin, tengamos un espíritu común, pero no, no es tan grave. Bueno, también esa consecuencia se saca. El trabajo decente como elemento de cohesión social. Bueno, pues igual, hoy, no sé, igual los sindicatos no están en horas tan fuertes como en otras épocas, aunque siguen ahí al pie del cañón, ¿no? No lo sé. Pero lo que no se puede aceptar es ese individualismo tan grande con el que todavía se mantienen, sobre todo los grandes pensadores económicos, ¿no? Que, como decía, que el presidente de la patronal diga, a mí que no me tocan lo mío, lo mío es intocable. Cuando dicen, o sea, cuando el consejero delegado del BBV cobra 20 millones anuales y dice que no es momento adecuado para que el salario mínimo sea 900 euros, no sé cuánto, al mes. O sea, tú cobras más de un millón al mes, más de un millón, sí, de euros, sí, de pronto, de un millón. Y dices que no es adecuado para la economía del país que un obrero cobre 900 euros al mes. No puede ser, no puede ser. O sea, eso no puede ser. Algo no va bien ahí. Por lo menos habríamos de sentirnos mal. Porque claro, me dice, ¿y tú qué puedes hacer? ¿Tú vas a corregir lo del salario mínimo? ¿Tú vas a meter mano a algún consejo de administración de un banco? Pues no. Pero debería dolernos. Porque también tiene su trascendencia en ciertos momentos. Ahora se está haciendo una reforma, se está pretendiendo hacer una reforma de la ley del trabajo. Bueno, esos vaivenes de los partidos políticos, ¿no? Si quiere corregir, llaman los elementos más lesivos, más hirientes. Bueno, no sé si se conseguirá algo. Ojalá sea así. El trabajo decente se hace imposible en un contexto de desigualdad. Eso no lo trata Tesalonicenses, pero anteayer o en el diario El País venía la encuesta, lo que se llama el índice de Gini, la encuesta de desigualdad en España. Y por suerte Navarra es la provincia que menos desigualdad tiene en España. Es la primera que menos desigualdad tiene, 0,5. O sea que Navarra, dentro de lo que es el país, pues tiene un índice de igualdad potable, bueno, el más potable de todas las autonomías. Pero hay autonomías, por ejemplo, Navarra tiene 0,5, Andalucía tiene 2,5, o sea, mucha diferencia de... La desigualdad es algo que hemos creado nosotros. Y por lo tanto, algo que podemos corregir nosotros. Hay un autor singular, Guillermo Pontón, tiene un tomo sobre la lucha por la desigualdad, cómo muchos han luchado para que sigamos desiguales y han triunfado. Dice, la desigualdad no está en los genes, no es una fuerza telúrica irresistible ni una maldición de los dioses. Es producto de decisiones políticas, y las decisiones políticas pueden y deben cambiarse también con la política. Ser desigual es una, económicamente hablando, es una corrupción. Por más que haya gente que se merezca ser desigual en lo básico, en las necesidades básicas, a esas nos referimos, no en otras cosas. Bueno, igual puede pareceros que este párrafo que hemos leído de Segunda Tesalonicenses lo estamos sacando de quicio con estas reflexiones sociales, pero la palabra nos da pie a ello y es un modo de lectura adulta, el llevar los textos al terreno social, a un terreno social, el nuestro, que no es el de San Pablo. Estos tienen otro contexto social, pero que ciertas cosas sí que son similares, y desde aquí se puede tomar luz para actuaciones de hoy. Por ejemplo, cuando hablamos de contratar a una persona con justicia, bueno, eso no viene en Tesalonicenses, pero si habla de un trabajo honrado para ganarse el pan, eso hay que aplicarlo a todos los que trabajan, también a la trabajadora que trabaja para ti, a todo el mundo, y a ti también, claro. Bueno, a mí me parece que este modo ampliado de leer, no habríamos de verlo como algo forzado y como algo que nos estamos inventando, sino como algo que dice un versículo muy hermoso de un salmo, del Salmo 118, dice: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Es lámpara. Pues la palabra ilumina. Luego, andar en el sendero tenemos que andar nosotros, pero te ilumina el sendero. O sea, la palabra no es... Cuando leemos los evangelios el domingo, cuando leemos la parábola de los talentos, la de las 10 vírgenes que hemos aludido, ¿no? No leemos para enterarnos, ¿no? Porque ya lo conocemos de memoria, la hemos oído muchísimas veces, la hemos leído, y igual la estamos meditando con ella. O sea, conocer el relato, ya lo conocemos. Nadie dice, oye, pues no he oído yo nunca esto. ¿No habías oído lo de los talentos? No es para enterarnos, es para ver si provoca algún tipo de respuesta nueva, de respuesta más acorde con tu vida y con tu vida social. Para eso lo leemos. Y por eso lo volvemos a leer otra vez, y pasado el tiempo otra vez, y pasado el tiempo otra vez. Pues igual hoy no provoca respuesta, pero la próxima vez, pues igual sí, te ilumina y te anima a tomar unas decisiones pues más justas, en definitiva, más evangélicas. ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta o alguna una valoración, alguna reflexión o decir algo?
Sí, voy a hablar yo.
Dígame.
Pero justamente ayer dijo una persona, una amiga, que hablando de esto, es un colaborador de Cáritas, decía hoy que el 70% de la población mundial habrá dicho comeremos, y el 30% de los que estaremos nosotros hemos dicho ¿qué comeremos? Es decir, nosotros hemos podido elegir el 70%. Una conjunción copulativa y el INCE nos cambia el panorama. Yo he podido elegir el desayuno. Tenía mermelada de naranja, de melocotón, café, chocolate. Y los demás, es que no es que no hayan podido elegir. El 70%, pues no ha podido comer. Entonces, a mí me parece que es usted optimista, pensando que esto tiene un arreglo. Podríamos tener en un círculo pequeño, es decir, yo tengo un vecino que está la familia enfado, no cuesta nada darle de desayunar ni de comer. Pero a nivel mundial, yo esto es un desarrollo total.
Bueno, yo, claro, es difícil decir si estamos mejor o peor que antes, no sé yo tampoco decirlo, ¿no? Yo creo que estamos mejor. Fíjate, claro. Esto no al que pasa hambre no le soluciona nada, esto que voy a decir. Pero objetivamente, hemos bajado, según dice la prensa, claro, yo creo lo que dicen los analistas sociales, y si me dices, ¿y eso ya es verdad? Pues chico, ¿qué quieres que te diga? Es lo que pone el periódico, ¿no? Hemos bajado del umbral, en el tema del hambre, hemos bajado del 10%, nunca habíamos llegado en la humanidad. O sea, solo un 10%, solo. Si hubiera aquí uno que pasa hambre, diría, por favor, un respeto, ¿no? Solo el 10% pasa hambre. Nunca habíamos llegado a esa cifra. ¿Y por qué hemos llegado a una cifra tan baja? Una razón muy simple. Porque un país, China, ha crecido mucho. China tiene 1000 y pico millones de habitantes. es un sexto casi de la población mundial. Y China en estos últimos 30 años ha experimentado un desarrollo muy grande y ha salido muchas grandes masas de población han salido del hambre. Y claro, eso ha modificado el porcentaje. Claro, esto al que pasa hambre no le soluciona nada, porque el que pasa hambre y se acabó. Vete a decirle que hemos bajado el 10% y a mí qué me importa, yo quiero comer. Y hay grandes zonas, sobre todo lo que llamamos el África Negra, si yo puedo hablar así, que sufren unas carencias terribles, ¿no? Otros países también, pero sobre todo el África subsahariana, las carencias alimenticias terribles. Es una injusticia. No hay derecho. O sea, claro, ¿qué podemos hacer nosotros? Eso que dice usted tiene sentido, de ayudar al cercano, lo poquito que puedes hacer, pero también el contribuir con la propia moderación, con cuidado, no derrochar. Fíjate tú, todavía el 40% de los alimentos que se pierden, que se tiran en los hogares. Porque pensamos que los alimentos caducados los tiran los supermercados, las fábricas, y ellas tienen su parte. Pero todavía el 40% de lo que se tira de comida, que se tira a la basura, se tira desde los hogares españoles. Tirar comida es una bofetada a los pobres. No hay que hacerlo solo por ahorrar, porque bueno, a veces pues sobran unos poquitos macarrones y dicen, para esto, para guardar esto, lo tiro. Tirar comida es una bofetada a quien no come. No hay derecho a eso. El día que todo el mundo coma, si quieres, tira. Pero mientras tanto, ayudar lo poco que se pueda. No tirar. No por razones de economía. Por decir, pues es que así me ahorro unos céntimos. No solo eso, que también por tirar es de tontos, ¿no? Pero por justicia. Si no, ¿cómo van a aprender los jóvenes la justicia? O sea, a veces una pequeña angustia que tienen muchos cristianos, igual tienes a nosotros, es que sus hijos, sus nietos no nos siguen la fe. Claro, ir a los jóvenes con discursos religiosos es muy poco, tiene muy poco éxito. Pero podríamos ir con discursos sociales. Por ejemplo, van a comer un día a tu casa y a la hora de recoger, pues se va a tirar. Cuidado, no tires. Entonces puedes hacer una catequesis, no religiosa, sino social. Es decir, no hay derecho a tirar comida. Claro, si empleáramos ese lenguaje social, ¿no entenderían mejor los jóvenes nuestro planteamiento? No digo que irían a misa o no irían a misa, no lo sé, igual no tampoco. Pero ¿no entenderían mejor el planteamiento cristiano? Es una pregunta que se puede uno hacer. Pero está bien la reflexión. Sí.
Tu charla nos plantea un problema que tenemos todos, que es nuestra opción política. Porque el hambre en el mundo y todo este problema lo estamos viendo ahora, es en el Parlamento donde se está trabajando con una reforma de la ley de trabajo y esto, ¿no? Y entonces, cada cierto tiempo, nosotros estamos llamados a votar. Y podemos ver que no todas las opciones políticas que se nos ofrecen para el voto
sí.
Tienen la misma actitud ante hay sensibilidades diferentes.
Sí.
Entonces no puedo votar por razones religiosas.
Ni por razones religiosas, ni por razones superficiales. Por ejemplo, yo voto a este político porque acá es simpático. ¿Y qué más da? Que sea, si es simpático, mejor. Pero sea simpático o no simpático, hay que ver cómo gobierna, qué propone. O yo voto a tal formación porque siempre he votado. Pero tienes que pensártelo, tienes que ver según tu conciencia y según tu fe a quién das un apoyo. Que siempre será un apoyo con interrogantes, pero no es igual todo el mundo. No. No todos los grupos son iguales. Es cuando dicen todos los políticos son iguales. No. Y además aún, pues estamos en un país democrático y es lógico que no sean iguales. Pero entonces hay que pensarlo, hay que hacer discernimiento. Es una obligación. La superficialidad y votar al primero que cae hace mucho daño y contradice nuestra fe. Nosotros tenemos que votar lo más conscientemente posible, y para eso habría que mirar este tipo de opciones y valorar al final, por lo menos intentarlo, ¿no? Si no nos contradecimos, la conciencia política está muy baja en la ciudadanía y también muy baja en los cristianos. Pues habría que reforzarla. No todos son iguales, aunque en realidad pues los límites los tienen toda persona, nosotros también, ¿no? O sea, no pensemos que tal partido va a solucionar el problema del país, que eso no es así.
Yo personalmente puedo decir en mi vida laboral, ahora no es el caso, pero los empresarios que más daño me han hecho han sido los de casi como yo un día. O sea,
pues de poco le sirve la comunión.
Por eso, no sé lo que comulgará. Luego se confesarán de que ha tenido algún mal pensamiento de carácter sexual, ¿verdad? Mientras están explotando a la familia de Herrera.
Pues esa contradicción es inaceptable. El Papa es muy duro en ese tipo de valoraciones, ¿no? Dicen, es un dinero hipócrita el que da el empresario, aunque sea un dinero sustancioso. Habría que hacer gestos de rechazo.
Por uno fuimos a hablar, y fuimos dos, y le dijimos, nosotros también, tenía ya el Santo Cristo, un corazón de Jesús, y le dijimos, nosotros también somos católicos, y le dijimos, hombre, esto no es un cristiano, y dice, no mezcléis aquí la religión. No voy a decirlo.
Una vez, bueno, ya terminamos, una vez un cura profeta, bueno, hay curas profetas también, alguno hay, me llamó y me dijo hace años ya, era otro obispo, bueno, ahora estamos en las rejas sin obispo, pero era otro obispo anterior, me dice, Fidel, te voy a dar una noticia que no sabrás. El obispo, nuestro obispo, está hasta el gorro del Evangelio. ¿Cómo que está hasta el gorro del Evangelio? Sí, le acabo de llamar. Claro, le llamaba por enésima vez para decirle que el seminario estaba vacío, que había muchos transeúntes en la calle y que habría que hacer algo, alguna obra social con el seminario. Y bueno, como ya le había dicho muchas veces, se ve que estaba... Y me decía, y le quise decir, es que señor obispo, dice el Evangelio... Fui extranjero y me acogisteis. Le quise decir eso, pero cuando dije, señor obispo, es que dice el Evangelio, me cortó y me dijo, mira Gerardo, estoy del Evangelio hasta el gorro. El obispo está del Evangelio hasta el gorro. Pues el Evangelio o influye algo en la vida social, o para qué lo leemos los domingos, para enterarnos. Ya nos hemos enterado, si ya conocemos las narraciones, los que asistimos con frecuencia a la Eucaristía las conocemos de memoria. Si lo leemos es para ver si provoca algún tipo de respuesta, y gran parte de esas respuestas hay que situarlas en el terreno social, otras en otros terrenos más personales o más, no sé, en otros terrenos, pero en el terreno social, porque en el terreno social se resuelve un gran porcentaje de nuestra vida. Muy bien. Bueno, amigos, son las 8 en punto. Vamos a ser fieles. Hasta el día 23, no, 24, 24 y 25, que nos será un placer volverse a ver. Buenas noches.
En noviembre ahora, ¿no?
Noviembre.
Ya tengo la
cuenta. Me ha dicho que apague esto.
¿Qué está en esta onda él, con Dios? Es que es bueno ser.
José Gerardo. José...